revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Este es el programa número 190 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, Javier. Muy bien. Aquí estamos en Moscú esperando el último fin de semana de este mes de enero. Quien les habla, soy Víctor Sujov, y también se va a juntar a nosotros nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, con mucho gusto. Recordemos que el 28 de enero se celebra el Día de la Privacidad de la Información, o Día de Privacidad de los Datos. El propósito del Día de la Privacidad de la Información es concientizar y promover las mejores prácticas de privacidad y protección de la información. Se celebra actualmente en Estados Unidos, Canadá y la India, así como en 47 países europeos. Además, en España, el 28 de enero es el Día del Bibliobús. El Bibliobús, quien no lo sabe, es una biblioteca pública que, mediante una colección organizada y procesada de documentos, gestionada por personal capacitado y suficiente, con la ayuda de medios técnicos y materiales precisos y el apoyo de la base central de la que procede, se vale de un medio de transporte de tracción propia o remolcado para acceder físicamente de forma planificada, predeterminada, periódica y publicitaria a lugares o grupos sociales ajenos a una prestación bibliotecaria estable, con el objetivo de hacerles partícipes de todos los beneficios de la biblioteca pública, incluyendo el acceso a Internet, también en zonas rurales y montañosas. Una iniciativa muy bonita, ¿verdad, Javier?
Es verdad, Víctor.
Una efeméride más. Venezuela celebra el 28 de enero el Día del Cine Venezolano. Esto quiere decir todo. He terminado, Javier.
Muy bien, comenzamos con el programa entonces, Víctor.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que las tensiones en torno a Ucrania no van a desembocar en una guerra si depende de Rusia. Analista afirma que estamos en la niebla de guerra, de crear confusión y aumentar la tensión por parte de Estados Unidos. Occidente inventó la amenaza rusa en América Latina y se asustó a sí mismo. Transición hegemónica. Analista argentino urge a una mayor alianza con Rusia. Ministra de Defensa de España afirma que durante 40 años España ha estado implicada en misiones de la OTAN, que son siempre misiones de paz. Y las redes estallan.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Javi, ¿qué tú crees? ¿Es inminente una guerra? Pues las respuestas al respecto se han producido casi simultáneamente este viernes en dos capitales, Moscú y Minsk. Es que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que las tensiones en torno a Ucrania no van a desembocar en una guerra, por lo que de Rusia depende. Lo dijo al responder a la pregunta de Radio Sputnik durante una conferencia de prensa en la que también participaron las emisoras Комсомольская Правда, Эко de Moscú y Говорит Москва, o sea, Habla Moscú.
Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет.
Si esto depende de la Federación de Rusia, no habrá guerra. No queremos guerras, aunque tampoco permitiremos que nuestros intereses sean ignorados, pisoteados burdamente. No puedo decir que las negociaciones con Occidente hayan terminado, porque ustedes saben muy bien que en Estados Unidos y la OTAN han pasado más de un mes estudiando nuestras propuestas extremadamente sencillas, contempladas en los proyectos de acuerdos con Washington y la Alianza Atlántica. Nosotros recién recibimos anteayer las respuestas formuladas al estilo occidental, que son turbias. Sin embargo, contienen elementos racionales, pero referentes a asuntos secundarios, dijo el canciller ruso.
En el contexto del documento de la OTAN, la respuesta de Estados Unidos es casi un dechado de decencia diplomática. La respuesta de la OTAN es tan ideologizada, respira tanto la singularidad de la Alianza Atlántica, su especial misión, que me avergoncé un poco de los que escribieron los textos, señaló Sergei Lavrov. Además, apuntó que Rusia Rusia ya está trabajando en un estudio interdepartamental sobre la respuesta de Washington y la OTAN a las propuestas de Moscú, recordando las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin, quien afirmó que si fracasan los intentos de Rusia por acordar unos principios de seguridad en Europa mutuamente aceptables, Moscú tomará medidas de respuesta que pueden ser muy variadas y la decisión se tomará sobre la base de propuestas militares.
Recordemos, Víctor, que el 17 de diciembre pasado, es decir, hace un mes y medio prácticamente, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para Estados Unidos y la Organización del Tratado de Atlántico Norte, es decir, la OTAN, sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que en particular insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriarlas ya emplazadas. Además, plantea a la OTAN que frene su expansión hacia el este y se comprometa a no admitir a las naciones de la antigua Unión Soviética, particularmente Ucrania. El tema centró las negociaciones de Estados Unidos y Rusia en Ginebra los días 9 y 10 de enero y la reunión del Consejo OTAN-Rusia, que se celebró en Bruselas el día 12, así como se debatió el 13 de enero una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, en Viena.
Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en las últimas semanas por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión. Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la OTAN de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas. El lunes, la OTAN puso sus fuerzas en estado de alerta y anunció el envío de más buques de guerra y aviones de combate en adición a los que ya mantiene en Europa del Este para reforzar la contención y la defensa frente a lo que califica como continua acumulación de recursos militares de Rusia en Ucrania y sus alrededores. Con ese trasfondo, Javi, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, admitió la posibilidad de una guerra, pero solo en dos casos. Al dirigirse este viernes con un mensaje a la Nación y a la Asamblea Nacional, el mandatario bielorruso dijo:
¿Так будет война или нет? Да, она будет.
¿Habrá una guerra o no? Sí, habrá, pero solo en dos casos. Si perpetran una agresión directa contra Bielorrusia, si desatan una guerra caliente contra nuestra Bielorrusia, todo el mundo, incluso aquellos que no quieran, defenderán nuestra tierra y nuestra patria, dijo el líder bielorruso.
No menos emotivo estuvo Lukashenko al explicar cuál es el segundo caso de una eventual guerra.
Y el segundo momento, cuando estar en guerra,
el segundo momento que permite que haya una guerra en la que Bielorrusia será participante es si nuestro aliado, la Federación de Rusia, sufre un ataque directo y esa agresión es dirigida contra el territorio de Rusia. La razón para eso son nuestros acuerdos con Rusia en el marco del Estado de la Unión.
Además, el mandatario bielorruso se dirigió directamente a Occidente con el siguiente mensaje:
quiero responder al Occidente colectivo, pues para ellos es un asunto muy importante. ¿Habrá tropas rusas en territorio de Bielorrusia? Si nuestro país es objeto de una agresión, aquí va a haber centenares de miles de tropas rusas que junto a cientos de miles de bielorrusos van a defender a esta tierra sagrada. Esta es mi respuesta a la pregunta que también circula en nuestra sociedad. Dos casos, pido que lo recuerden, resumió el líder bielorruso.
Además, Alexander Lukashenko indicó que hoy en día la agresión es la norma en todo el mundo. La retórica provocadora se ha convertido en la norma. Las iniciativas para el mantenimiento de la paz caen en saco roto. Las mayores potencias nucleares, conscientes de que el planeta apenas podría sobrevivir la Tercera Guerra Mundial, tratan de establecer nuevos acuerdos, aunque por ahora no logran llegar a un compromiso. A su juicio, esa escalada se debe principalmente a la competencia por los recursos y los canales de comercialización en el contexto del aumento de la población mundial.
Recordemos, Víctor, que el presidente Lukashenko declaró antes que ni Bielorrusia ni Rusia querrían una guerra.
Es verdad, Javi. Y un detalle más que tiene que ver con el tema que abordamos. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró este viernes en conversación telefónica con su homólogo francés Emmanuel Macron que ni Estados Unidos ni la OTAN han respondido a las principales preocupaciones de seguridad rusas, según informó el Kremlin en un comunicado. Entre ellas mencionó la negativa a la ampliación de la OTAN y al despliegue de armamento ofensivo cerca de las fronteras rusas, además del repliegue de la infraestructura militar aliada a las posiciones que sostenía en 1997, antes de la expansión a Europa Oriental y el espacio postsoviético.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, por su parte, informó que el presidente Vladimir Putin encontrará la forma y el momento para expresar su posición sobre la respuesta de Estados Unidos a las propuestas rusas sobre garantías de seguridad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estados Unidos y la OTAN han respondido a Rusia sobre las garantías de seguridad planteadas por Moscú el pasado mes de diciembre. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Sí, preocupado por lo que está pasando, pero bien, bien, bien.
¿Qué nos dices, Eduardo, primero que nada, de la respuesta, ¿no?, que le ha dado tanto Estados Unidos como la OTAN a Rusia y esta interpretación que hace el canciller ruso?
Yo lo que veo aquí es que estamos funcionando en varios planos en función de los intereses objetivos que cada uno de los contendientes tiene. Por un lado, Estados Unidos, a través del secretario de Estado Blinken, que no olvidemos, se juega al cargo si las cosas van mal dadas y no consigue una situación que pueda demostrar que ha vencido a Putin. Si no es así, se juega realmente el cargo porque está demostrando una gran incapacidad para negociar, ni siquiera para entender los problemas que se están dando a nivel internacional. Esto es un plano, mientras hay otro plano de negociación en el que intervienen los países europeos, que se está negociando muy intensamente en torno a los acuerdos de Minsk II en el formato de Normandía, que es un poco el sentido de la negociación. Por un lado vemos grandes manifestaciones agresivas por parte de la OTAN y por parte de Estados Unidos, que reitera una y otra vez su falta de argumentos, porque es lo único que reiteran, mientras se está negociando los países que realmente se verían salpicados directamente en un conflicto militar, como son, por ejemplo, Alemania o Francia, están muy interesados en llegar a algún tipo de acuerdo sobre la base de los acuerdos ya escritos de Minsk en el formato de Normandía, que, recordemos, participan Francia, Alemania, Ucrania y Rusia, y no Estados Unidos, que los acuerdos de Minsk II no firmó. Es decir, Estados Unidos siempre ha querido un enfrentamiento, aumentar la tensión, la frontera entre Ucrania y Rusia, y por eso básicamente no firmó los acuerdos de Minsk II. Esta es la realidad de lo que está pasando en este momento. Vemos, como ya digo, planos de discusión diferentes, algo para la opinión pública. Biden tiene que salir, tiene que demostrar que es un hombre duro para intentar llegar vivo a la segunda parte de su mandato, porque si las elecciones próximas al Congreso en Estados Unidos son favorables a los republicanos, Biden será un pato cojo hasta el final de su mandato, porque evidentemente no podrá hacer absolutamente nada, porque la mayoría parlamentaria estaría en manos de los republicanos. Por eso tiene que hacer ahora de hombre fuerte, de hombre duro, y hacer un discurso agresivo, que no viene a caso y que está poniendo a la paz en Europa realmente en riesgo, ¿no? Pero estamos hablando de política interna, que es el gran problema que tiene Biden en este momento. Por parte de Rusia se manifiesta claramente cuáles son sus objetivos y sus opciones. Lo que no tiene sentido es que Rusia ha hecho, a través del señor Lavrov, un ejemplo de transparencia, haciendo público cuáles son sus reivindicaciones para que sean estudiadas y analizadas por todos, y en cambio Estados Unidos pide que sean secretas y que nadie las conozca, ¿no? ¿Qué ocultan estas demandas o estas propuestas de Estados Unidos? Es lo que estamos todavía todos interesados en saber, y esperemos que se produzca alguna filtración a la mayor brevedad posible.
Eduardo, por otro lado, se ha referido también Lavrov a que Occidente saca solo lo que quiere de las disposiciones de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, es decir, la OSCE, sobre la indivisibilidad de la seguridad. Detalló que en 2010 en Astaná, ahora conocida como Nur-Sultán, que en Kazajstán, y antes en 1999 en Estambul, Todos los presidentes y primeros ministros de los países de la OSCE firmaron un paquete que contenía principios interrelacionados sobre la indivisibilidad de la seguridad. Dice Lavrov, Occidente saca solo un eslogan de este paquete. Cada país tiene derecho a elegir sus aliados, a elegir alianzas militares, subrayó, agregando que en estas palabras está la condición y la obligación de cada país a la que se han apuntado los occidentales. No reforzar su seguridad a costa de los demás. Reveló que Moscú tiene la intención de enviar este viernes a los países occidentales una petición sobre el cumplimiento de sus compromisos en la organización. Hoy envío una petición oficial a todos mis colegas con un llamamiento directo para que expliquen formalmente cómo van a aplicar en las actuales condiciones históricas los compromisos que sus países han firmado al más alto nivel. Y dijo... Nos concentraremos en obtener explicaciones y no podremos aceptar excusas sobre la indivisibilidad de la seguridad.
Porque en los acuerdos de Astana había también otra cláusula, que es que hay indivisibilidad de la seguridad, es decir, que cada país podría escoger sus formas de alianza. También había incluido otro párrafo en el que se detallaba que esta elección de alianzas había de estar coordinada con la de los países vecinos, evidentemente, porque uno tiene derecho a aliarse con quien le parezca, pero respetando también los intereses y los miedos de los vecinos que están a tu alrededor. Esta parte no le interesa en absoluto hacerla manifestar y tenerla en cuenta por parte de algunos países occidentales, pero también está ahí. Lo que no podemos es leer los documentos a medias e interpretarlos como nos parezca, ¿no? Que es precisamente la reacción del ministro Lavrov recordando a los cancilleres europeos precisamente alguna de estas cuestiones, ¿no? Estamos viendo cómo realmente se están violando y cuestionando enormemente, lo cual es muy peligroso, acuerdos internacionales que pensábamos que estaban suficientemente claros y suficientemente maduros, ¿no? Esto da una sensación de vértigo, porque decimos, ¿hasta qué extremos podemos llegar a violentar el derecho internacional y aplicarlo según los intereses de cada uno de los países que pueden participar? Esto genera enormes dudas, porque el derecho internacional vemos que se resiente enormemente y entramos en otra fase, en una especie de guerra en la jungla, ¿no? Que vale todo y todo es posible, ¿no? A ver, es cierto que Estados Unidos viola el derecho internacional una y otra vez y reinterpreta los tratados conforme les convenga. Pero se esperaba que por parte de países más razonables, como la Unión Europea, tuvieran otro criterio, ¿no? Pero vemos que, desgraciadamente, esto no es así, ¿no? Lo cual también es un tema muy peligroso, porque realmente está en cuestión los fundamentos del derecho internacional, lo cual genera graves preocupaciones.
Eduardo, por otro lado, se ha manifestado el canciller Lavrov en el sentido de que dijo que si depende de Moscú no habrá guerra. Sin embargo, no descartó que alguien quiera provocar una acción militar. Y dijo, el régimen de Kiev no controla un gran número de tropas, según Occidente, unas 100.000 soldados en la línea de contacto, creo, y el régimen de Kiev no controla a una gran parte de estas personas armadas. Una parte importante de las unidades presentes allí son antiguos batallones de voluntarios, actuales batallones de defensa territorial, unidades de resistencia popular. Ya se le están dando sistemas antiaéreos y se les anima a llevar rifles de caza porque no hay suficientes sistemas antiaéreos para todos. Es simplemente una psicosis militarista. Y dijo que Zelensky y su régimen son utilizados en primer lugar por Estados Unidos para aumentar las tensiones, atrayendo a sus cosacos en Europa que le siguen el juego a sus esfuerzos rusófobos. Y por otro lado, también dijo, ahora los estadounidenses han comenzado a usar a Ucrania contra Rusia de manera tan abierta y cínica que el propio régimen de Kiev se ha asustado. Dicen, no exacerben así esta discusión, bajemos el tono de la retórica. ¿Por qué evacúan a diplomáticos?, declaró Lavrov. ¿Quién está evacuando?, se preguntó también, ¿no? Los estadounidenses y otros anglosajones como británicos y canadienses. Entonces, ¿saben algo que otros no saben?
No, estamos dentro de la guerra de niebla, o de la niebla de guerra, mejor dicho. Es decir, crear confusión, crear tensión, aumentar el nivel de tensión. Y evidentemente hay aquí un elemento que el ministro de Exteriores, Lavrov, decía que tiene, a mi juicio, toda la razón. Hay una masa enorme, o una masa al menos importante, de militares en la línea de contacto que no están controlados por el gobierno ni por el ejército ucraniano. Y esto es una realidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
en octavo mandamiento. Tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El tuit de hoy lo publicó arroba el objetivo La Sexta, la cuenta de Twitter del programa periodístico El Objetivo, de la cadena La Sexta de España, que presenta la periodista Ana Pastor, quien además es la esposa de Antonio García Ferreras, quien, aparte de ser el director de La Sexta, tiene sus propios programas. Uno es Al Rojo Vivo y el otro La Sexta Columna. Todos ellos, los tres programas mencionados, con una marcada postura antirrusa, bueno, como la cadena en general, ¿no? En fin, información que sirve para contextualizar. Así, en el programa El Objetivo fue entrevistada la ministra de Defensa de España, Margarita Robles. Entonces, en la cuenta de Twitter del programa tuitearon una de las frases que dijo la ministra y es la siguiente. Durante 40 años España ha estado implicada en misiones de la OTAN. Son siempre misiones de paz. En fin, las reacciones de los internautas que saltaron como botón de chaleco fueron instantáneas. Un usuario respondió, repartiendo pastas y té a quienes las piden, claro. Me imagino que fue en alusión al momento del golpe de Estado en Ucrania, cuando en la plaza de Maidán de Kiev, la entonces subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, estaba repartiendo pan y galletas a los golpistas. Ahora voy a leer una sucesión de respuestas a este tuit. Aquí van. ¿Qué poca vergüenza tienes? Mandas casas a misiones de paz. Pregúntale por la situación del Sáhara Occidental y verás qué risas. Como Yugoslavia, sí, ya engañáis poco o nada. España no pinta nada en fronteras como la búlgara cuando tiene las suyas atacadas diariamente por Marruecos. Luego, por detrás, vamos vendiendo armas que se están utilizando para cometer genocidios como en Yemen. ¿Qué paz ni qué niño muerto? Como en Serbia, ¿no? Como en Libia, claro, la paz del cementerio, mentirosa. Claro, y los crímenes de España en cabeza de Aznar en Irak, muy pacíficos, a ver si con Rusia repiten otra vez lo de la División Azul. Yugoslavia, Libia, Siria, Somalia, Irak, Afganistán, Vietnam, Laos, Camboya, Corea, son siempre misiones de paz, menuda psicópata y tremenda sinvergüenza. En 1999 cayeron, así del cielo como de casualidad, varias toneladas de paz sobre Yugoslavia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
La prensa occidental, Víctor, ha puesto un auténtico grito en el cielo ante las últimas conversaciones telefónicas que sostuvo el presidente ruso Vladimir Putin con sus homólogos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde las partes acordaron desarrollar la cooperación en todos los ámbitos, incluido el técnico militar.
Se trata, Javi, de unas naciones latinoamericanas muy cercanas y amistosas a Moscú, según apuntó el canciller ruso Sergei Lavrov, señalando que los mandatarios acordaron examinar nuevas vías para profundizar nuestra asociación estratégica en todos los ámbitos, sin excepción alguna.
Estas conversaciones, Víctor, fueron interpretadas por el diario español El Debate de la siguiente forma. Rusia cierra filas con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Así lo dice el título de un artículo al respecto, donde subraya que el Kremlin promete mayor cooperación, incluida la militar, a los regímenes comunistas de Hispanoamérica.
En un tono alarmante, el medio repasa la cronología de las llamadas del mandatario ruso, constatando que el 18 de enero Putin se puso en contacto con Daniel Ortega y ambos destacaron la importancia de mantener la estrecha coordinación en la escena internacional en el marco de la asociación estratégica entre los dos países, al tiempo que se añade con indignación que Vladimir Putin felicitó cordialmente a Daniel Ortega por su reelección al más alto cargo del Estado y la toma de posesión como presidente de Nicaragua.
El 20 de enero Putin levantó de nuevo el teléfono para llamar a Venezuela, sostiene El Debate, al mejor estilo de una novela de ciencia ficción. Se lee que Maduro anuncia que durante la conversación con Putin acordó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, mientras que el Kremlin destacó que conversaron sobre la importancia de la conectividad aérea entre ambas naciones. Se añade además que en esa conversación telefónica Putin habría expresado la disposición de Rusia de respaldar a Venezuela en la protección de su soberanía.
Por último, el medio español se refiere a las conversaciones conversaciones del jefe del Kremlin con Miguel Díaz-Canel, a quien califica como el encargado de la dictadura castrista. Se indica que, según la parte rusa, se examinaron las cuestiones de la futura coordinación de acciones de los dos países en la arena internacional en conformidad con los principios de la cooperación estratégica y tradiciones de amistad y entendimiento mutuo. Y tras repasar estos contactos, el medio alertó ante un posible despliegue militar ruso en América Latina.
En este contexto, Víctor, la agencia AFP habla de la amenaza de Rusia en Venezuela, Cuba y Nicaragua, afirmando que se trata de una ofensiva que hace recordar la Guerra Fría. Asimismo, se señala que Moscú ayudó a Venezuela a diseñar una criptomoneda, perdonó una deuda de 35 millones de dólares a Cuba y dirige un complejo antidrogas de alta tecnología en Nicaragua que muchos creen que es una base encubierta para espiar en toda la región.
Entre los hechos destinados a asustar al lector se menciona cómo poco después de entrar en servicio en 2019, el buque de guerra más avanzado de Rusia, Almirante Gorshkov, realizó una gira de buena voluntad por el Caribe, armado con misiles de crucero, sistemas de defensa antiaérea y otro armamento, llegando al puerto de La Habana.
Al mismo tiempo, se asevera que el aliado más cercano de Rusia es Venezuela, argumentándose que durante las dos últimas décadas de gobierno socialista ha gastado miles de millones en la construcción de su defensa aérea con la ayuda de Rusia, desde aviones de combate Sujoi y helicópteros de ataque hasta radares sofisticados y lanzamisiles portátiles. En este contexto, se citan las palabras de un militar de que tal arsenal le da a Nicolás Maduro la capacidad de infligir un daño grave en caso de cualquier conflicto.
Para hacer creer de que son unos planes contemplados por Rusia, el diario digital Infobae recuerda que hace unas semanas el viceministro de Exteriores ruso Sergei Ryabkov no descartó ni confirmó un eventual despliegue de infraestructura militar rusa en Cuba y Venezuela, algo que la cadena La Voz de América interpretó como una amenaza en su reportaje.
Rusia no descarta desplegar personal militar en Venezuela y Cuba para presionar a Estados Unidos durante las difíciles negociaciones que adelantan sobre la situación en Ucrania. La afirmación fue hecha este jueves en la televisión rusa por el líder de la delegación que viajó a Ginebra, el vicecanciller Sergei Ryabkov.
No quiero confirmar o descartar nada. Depende de las acciones de nuestros colegas estadounidenses. El presidente de Rusia ha hablado repetidamente, incluso sobre este tema, cuáles podrían ser las medidas tomadas por la Armada rusa si las cosas van completamente en la dirección de provocar a Rusia y aumentar aún más la presión militar sobre nosotros. No queremos esto. Los diplomáticos deben llegar a un acuerdo.
La presencia de Rusia en América Latina permitiría al gobierno de Vladimir Putin negociar desde una posición más ventajosa, según explicó a La Voz de América Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura.
Están en una negociación muy, muy sensible, muy delicado, de alto nivel, sobre temas de alta importancia en la política exterior de ellos, que es Ucrania. Entonces, las cartas que manejan en Cuba y Venezuela son parte de eso. O sea, si no tuvieran esas cartas, estarían en una posición menos ventajosa, según ellos, según Putin, según Rusia.
Una amenaza que, según Umire, es creíble y parte de una estrategia regional más amplia.
Rusia, yo creo que ya está incrementando una presencia en América Latina, no lo va a dejar. Y algún día, cuando es el momento más adecuado, yo creo que sí vamos a ver presencia rusa militar más allá de los asesores y los técnicos.
Frente a esta retórica de Rusia y en respuesta a La Voz de América, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó.
Hemos visto una retórica de escalada en el pasado reciente. Lo que necesitamos es garantizar que creamos condiciones para la paz y la estabilidad en Europa.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Sin presentar pruebas, el diario Infobae sostiene que la posibilidad de despliegue militar ruso en Latinoamérica ganó fuerza en el Kremlin como una amenaza a la seguridad regional de Estados Unidos, que junto a sus aliados europeos ha desplegado fuerzas para intentar disuadir a Rusia de invadir a Ucrania.
Ante estas afirmaciones, el columnista de Sputnik, Miguel Fernández, denuncia en su artículo los falsos tambores de guerra, constatando que algunos titulares de prensa insisten en vaticinar un eventual e imaginario escenario de guerra global, con supuestas armas y tropas rusas acantonadas en Latinoamérica.
Sus palabras las confirman las últimas declaraciones del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, quien acaba de calificar como totalmente incorrecto hablar hoy del despliegue militar ruso en países aliados de América Latina. Insistió en que son naciones plenamente soberanas. No podemos emplazar nada allí como ocurrió en Cuba, por ejemplo, simplemente porque ello debería ser consistente con su posicionamiento geopolítico, sus propios intereses transnacionales, subrayó Medvedev, al argumentar, entre otros aspectos, que Cuba y Venezuela procuran salir del aislamiento, normalizar hasta cierto grado sus relaciones con Estados Unidos.
Pero esas palabras no figuran en las portadas internacionales, como tampoco se encuentra en la prensa dominante la postura rusa en torno al conflicto de Ucrania, donde la cancillería del gigante euroasiático ha reafirmado que Moscú considera inaceptable el mero hecho de pensar en una guerra con el pueblo de esa nación, al tiempo que los titulares occidentales siguen con su cuenta sobre la invasión rusa al país vecino.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Los caminos azules. Así se titula el libro que acaba de publicar el periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación, Diego Martínez Clucet, y que trata sobre el síndrome de Asperger. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y ya directamente entro en la primera pregunta. Diego, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Javier, por llamarme.
Muchas gracias a ti, Diego, por atendernos. Y para empezar, Diego, ¿por qué este libro se llama Los Caminos Azules?
Bueno, se llama Los Caminos Azules porque quiero contar un poco cómo fue crecer sin tener un diagnóstico del espectro autista. Entonces, como al autismo se le asocia con el color azul, entonces quise contar todo mi camino hasta el día de hoy sobre el autismo y las dificultades que he tenido.
O sea que el libro Los Caminos Azules, digamos que cuenta un poco, en primera persona se podría entender, esta vivencia tuya personal, Diego.
Efectivamente, Javier, en primera persona. Cuento más que nada mi vivencia, sobre todo en la época de mi niñez, mi adolescencia y tiempos de facultad. Y quiero mostrar un poco de que tener la condición, se tenga un diagnóstico o no, no es una limitación. Todo se puede lograr. Entonces, como yo, por suerte, he podido lograr algunas metas que me he trazado, lo he querido transmitir para intentar motivar a las personas con esta condición a salir adelante, a seguir adelante, y que el no es solamente una palabra, depende solamente de nosotros.
Estamos hablando, Diego, del síndrome de Asperger más concretamente, ¿no?
Efectivamente, el síndrome de Asperger, que está dentro del espectro autista.
¿Cómo surge escribir el libro? ¿Empiezas a escribirlo porque piensas, quiero escribir el libro sobre este tema porque hay mucha gente que está pasando por esto y quiero que sepan que hay gente que está haciendo cosas por esto? ¿O surgió de forma espontánea? ¿Cómo fue?
No, surge porque yo, por suerte, he tenido un matrimonio del cual tenemos un hijo, ¿ya? Y con mi hijo habían cosas que no nos entendíamos, ¿no? Entonces se me ocurrió empezar a escribir mi vida para que mi hijo me empiece a entender por qué de algunas acciones y por qué de otras. Entonces mi esposa me dice, ¿por qué no lo haces como libro? Después de escribir uno o dos capítulos, me dice, ¿por qué no lo transformas al libro para intentar ayudar a más personas a que los puedan entender? Y así es como surge escribir el libro.
Estoy viendo aquí, por ejemplo, en la página web de casadelibro.com, que es la Casa del Libro, es una famosa casa de venta de libros española, que hace un resumen de Los Caminos Azules, ¿no? Dice, Los Caminos Azules es una obra escrita con profunda honestidad desde la perspectiva de una persona con autismo que debió superar la incomprensión y el riesgo de ser etiquetado como raro por mostrar una sinceridad absoluta y un apego total a sus valores, relatando sus experiencias de manera sencilla y convirtiendo al lector en un compañero de aventuras que pueda identificar paso a paso lo que significó para el autor este difícil recorrido. El libro es también un relato esperanzador que plantea la factibilidad de que un ser humano neurodivergente logre sus objetivos a pesar de las dificultades y se inserte en una sociedad que lamentablemente aún no se encuentra preparada para valorar nuestras diferencias. ¿Cómo has vivido estas diferencias a lo largo de tu vida, Diego, y cómo te ha afectado a ti, digamos, en lo familiar, en lo social, en tus diferentes ambientes, ya sea de estudio, de amistades?
Bueno, la niñez fue especialmente un poco cruel conmigo, mismo porque en aquellas décadas, la década del 70, no, como que no estaba en moda, no se sabía mucho sobre el autismo y sobre el Asperger, ¿no? Entonces, bueno, en mi niñez me costaba mucho interrelacionarme con los chicos de mi edad. Sí tenía una interrelación muy fuerte con mis tíos, con mis abuelos, con mis familiares adultos, pero no con mis primos, con los amigos del barrio. Ya con ellos me costaba horrores, me la pasaba mucho en mi habitación jugando solo. Ya era más que nada una persona solitaria. Y bueno, en el secundario, como comprenderás, he tenido un bullying atroz. Igual que en la primaria, siempre tener que salir adelante a como dé lugar contra la pared, digamos, me daba mucho contra la pared. Por suerte he tenido el apoyo de mi abuelo, que mi abuelo, bueno, me daba para adelante y él sin saber nada me ayudó mucho, me volcó al deporte y el deporte, como quien dice, me salvó la vida, porque pude haber terminado en las calles, pero no, terminé con una carrera universitaria, por suerte. Y bueno, llegar a la universidad, elegí una carrera que al no saber de la condición, no digo que me equivoqué, pero me costó, porque tú eres licenciado de comunicación, ¿verdad? Entonces, como tú comprenderás, hay muchos parlantes, hay mucha música fuerte, muchos micrófonos, mucho, y a mí eso me alteraba los nervios de una forma tremenda, y yo no sabía por qué era. Entonces eso también hacía de que me aleje de los compañeros, me aleje de las amistades, porque todo el mundo veía, pero este se altera, este se pone nervioso, no lo vamos a llamar, pero no era por algo que yo quería, sino por la condición que hacía de que, por ejemplo, los sonidos fuertes me alteraran. Entonces como que fue un camino muy duro, que creo que muchos adolescentes sobre todo y muchos niños lo deben de estar pasando al día de hoy, pese a todas las terapias que se puedan ir llevando, ¿no?
Diego, ¿y cómo fuiste sobreponiéndote a esas situaciones que ibas viviendo en cada etapa de tu vida?
Buena pregunta, Javier. No sé, como que me armé una coraza bien grande, de esas que ni una bomba atómica te puede entrar. Y eso también me ha hecho ser un poco frío, ¿no? Porque el otro día estaba hablando con un amigo, uno de los pocos amigos que tengo, con Marcel, y él me decía, me dio unos halagos, y como que a mí me cuesta que alguien me halague, ¿ya? O que mi esposa me diga algo lindo, algunas palabras lindas, o que mi hijo me diga palabras lindas, como que me cuesta recibirlos, ¿ya? Entonces, razonándolo, digo, ¿por qué me tiene que costar? Tiene que hacerse. Entonces, como diría yo, como el zorro, solo con la espada y siempre con un amigo al lado que me dé para adelante.
Hemos hablado de tu situación mientras crecías, ¿no? Tus estudios, lo social. ¿Cómo es tu situación familiar con todo esto? Tu relación con, no quiero tampoco que lo hagas tan puntual, ¿no? Pero digamos, tu situación familiar, tu relacionamiento, ¿es un aprendizaje constante para tu mujer y para tu hijo y viceversa?
Por ejemplo, mi esposa siempre pensó de que yo tenía el síndrome de Asperger, ¿ya? Porque tenía una amistad con un hijo con síndrome, que ella lo adora. Entonces, como que siempre me supo guiar, por más que hay veces que me quiere tirar por la ventana para afuera, ¿no? Con el enano me ha costado, me sigue costando, pero como que cada vez el distanciamiento que teníamos se va cortando, ¿ya? Cada vez la estamos llevando mejor. Pero sí es difícil convivir con una persona con síndrome de Asperger, pero no imposible.
Muchas gracias, Diego.
No, gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Ya estamos de vuelta para ofrecerles una edición especial.
Vivir en Rusia. Un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
Profundizar sus conocimientos sobre Rusia y el gran espacio euroasiático en un contexto en el que esta inmensa región está transitando hacia el liderazgo global, al tiempo que Estados Unidos está dejando este puesto. Es la intención del argentino Sebastián Tapia, licenciado en Relaciones Internacionales, quien acaba de venir a estudiar a Moscú, donde atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Tú eres amigo de nuestro medio, de Sputnik, del programa Octavo Mandamiento, que te entrevistamos para comentar acontecimientos importantes de la actualidad internacional, pero es interesante. Tú has venido a Rusia, en esos momentos estamos acá en Moscú, has venido para estudiar. Y yo creo que esa sería nuestra primera pregunta. Cuéntanos un poquito, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Por qué has venido? ¿Por qué tu caso es interesante? Yo voy a repetirlo. ¿Por qué? No eres un chico joven que acaba de terminar la escuela y ahora viene a Rusia, que también es interesante, ¿no? Pero tú ya tienes trayectoria. Es una decisión con mucha conciencia, ¿no? De venir acá a Rusia a estudiar. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que estás haciendo acá? En el buen sentido de la palabra, obviamente.
Yo soy licenciado en Relaciones Internacionales y desde que terminé la universidad, siempre Rusia fue parte importante de mi trayectoria, ¿no? Digamos, estudié siempre. Terminé mi tesis armando sobre las relaciones entre Argentina y la Unión Soviética. Y empecé a estudiar el idioma, ¿no? Siempre fui cercano al país por motivos de la vida. Mi hermano se terminó mudando a Moscú un tiempo, así que vine varias veces de visita. Y siempre me quedó esas ganas de estudiar y de pasar algún tiempo en Moscú, ¿no? Recientemente el sistema de becas de Rusia permite incluso a los estudiantes trabajar, ¿no? Digamos, ejercer un poco más, poder mantenerse mientras que están estudiando. Entonces, aprovechando que tenía algunos ahorros y ya armados en Buenos Aires, dije, bueno, es el momento finalmente de ir a estudiar allá, ¿no? Así que apliqué para la beca, la obtuve y ahora estoy en la Universidad de Amistad de los Pueblos haciendo el camino para una maestría el año que viene, ¿no? Digamos, estoy todavía en la universidad preparatoria donde aprendo bien el idioma para poder cursar luego una maestría. Y en este caso es una maestría sobre Rusia y los países de la Comunidad de Estados Independientes. Entonces, un estudio de área, ¿no? En profundidad sobre estos países, tanto su historia, su economía y sus relaciones.
Bien, y yo creo que Sebastián, tú eres una persona que merece realmente acá estar en Rusia y estudiarlo. Voy a explicar por qué, porque algunos escucharon tus intervenciones en nuestros programas, pero tú eres una persona que sí está al tanto de la actualidad rusa, que la sigues, además que, bien, tú tienes mucho interés por este país. Y justamente eso es lo que quisiera preguntarte. Bien, tú eres de Argentina, bien, es un país muy lejos desde Rusia. Este interés, ¿de dónde proviene? ¿Por qué este país enorme, Rusia, se encuentra en la esfera, ¿no?, de tus intereses?
Bien, como te decía, surge un poco al final de mi carrera, cuando empiezo a elaborar mi tesis y empiezo a trabajar sobre la relación entre el gobierno de Perón y la Unión Soviética, como un motivo histórico, ¿no?, digamos. Y eso me empezó a acercar a la comunidad rusoparlante, como empecé a estudiar el idioma en su momento, porque quería aprender un idioma más para entrar al servicio exterior de la nación, que finalmente no lo hice, pero por lo menos sí continué el estudio del idioma. Lo bueno, lo lindo, lo interesante de aprender un idioma es efectivamente que uno abre la puerta hacia toda una cultura, ¿no? Entonces, al empezar a estudiar ruso, empecé a ver películas rusas, a comunicarme con gente rusa y me fui haciendo de una red de amigos rusos que, digamos, siempre a la distancia, ¿no?, por internet, pero con gente con la cual charlar, con la cual mantenerse en contacto, y que luego con el tiempo, a medida que fui viajando y conociendo Rusia personalmente, digamos, sirvió, ¿no? Digamos, pues esa red de amigos servía para quedarse en la casa de uno, en la casa de otro y conocer varias ciudades de Rusia. Entonces así, se fue generando este interés por el país y eso fue correspondido también, ¿no?, con la posibilidad de poder leer los medios rusos, en algunos casos en su idioma original, o por lo menos tener un contacto o ciertas fuentes que no son tan comunes desde Argentina.
Has dicho, Sebastián, que te has hecho algunos amigos rusos. Bien, y me permito a decir que soy uno de esos amigos.
Por supuesto.
Y gracias. Y, ¿sabes?, yo quisiera preguntarte lo siguiente. Obviamente que te espera vivir en este país más. Tú has dicho que te falta terminar la preparatoria, luego 2 años de maestría acá en Rusia, pero en cualquier caso no es tu primera estancia en este país, ya lo has visitado en varias ocasiones y yo creo que has podido descubrir algunas cosas nuevas durante esta estancia que estás teniendo actualmente. cosas que se desconocen sobre Rusia, en tu opinión ahora mismo, en base de tu experiencia ya adquirida, ¿no? Algunas cosas esenciales que resaltarías, ¿no?
En este último viaje, principalmente estoy en Moscú, y lo que se nota es el avance en la ciudad, ¿no? Digamos, las mejoras que uno va viendo. Principalmente, bueno, el metro es un avance fundamental. Cómo crece. En Buenos Aires tenemos nuestro sistema de subterráneo que está estancado ya hace unos 30 o 40 años, ¿no? Digamos que no hay nuevas estaciones, que no hay avances. Y sin embargo, uno cada vez que viene a Moscú encuentra que inauguraron 15, 20, 30 nuevas estaciones, ¿no? Digamos, año a año la red crece muchísimo. Y no solo eso, la ciudad, bueno, es la primera vez que vengo también para Año Nuevo, ¿no? Entonces, ver toda la ciudad preparada para la fiesta fue algo realmente bello, ¿no? Digamos, todas las luces. El trabajo que se pone para las decoraciones de Año Nuevo en la ciudad es realmente interesante. Y te comentaba, ¿no? Digamos, que se nota y se ve el consumo energético que tiene Rusia, efectivamente, en esta ciudad, en esta época del año, con el invierno, con sus luces, con su espectacularidad que tiene la ciudad. Se ve que efectivamente esto uno lo puede hacer porque tiene energía, ¿no? Digamos, así que en eso sería muy difícil imaginar una Rusia sin sus yacimientos energéticos, ¿no? Digamos, porque efectivamente están en uso constantemente.
Sí, de hecho, Rusia es una potencia energética, lo que significa que no solamente abastece a su población y a las necesidades nacionales, sino que también exporta, donde sus principales clientes son la Unión Europea, China también. Así que, bien, es uno de los elementos y es algo que se percibe acá. ¿Sabes también sobre lo que se percibe en Rusia? Quisiera preguntarte lo siguiente, porque nuestra conversación, y creo que tiene como el fondo una situación preocupante. De hecho, no voy a ocultar que antes de la entrevista también lo abordábamos, que ahora hay un momento de extrema tensión entre Rusia y, así diríamos, generalmente Occidente, concretamente entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN, porque según se ve desde Rusia, no dejan de acercar sus infraestructuras militares a nuestras fronteras a punto tal de que ya amenaza la supervivencia de Rusia. No sé qué es lo que digo yo, sino que lo dice el presidente ruso. De ahí las propuestas rusas de garantías de paz, algo que por ahora parece que Occidente lo rechaza, Estados Unidos en particular. Una situación explosiva. Está en todas las portadas internacionales. Tú te encuentras en Moscú, el centro neurálgico de Rusia. ¿Qué es lo que se percibe en ese sentido, no?
Sí, es interesante esa pregunta. Me lo han hecho desde Argentina, ¿no? Digamos, y lo que se siente acá es que no hay ninguna amenaza de guerra, digamos, ¿no? La gente no es que está pensando que puede estallar la guerra en cualquier momento, sino que efectivamente no entienden por qué se habla de guerra, ¿no? Como una posible invasión, una posible... Porque desde el lado ruso no hay ningún interés, o por lo menos no hay un motivo que llevaría a por qué invadir Ucrania ahora, ¿no? No lo hicieron en los últimos 7 años, ¿por qué lo harían en este invierno? No hay ninguna explicación detrás de eso. Pero bueno, está toda la maquinaria occidental, tanto de la prensa como de los gobiernos, puesta en esta idea de que Rusia está por invadir, y eso es lo que eleva más las tensiones, porque bajo esa excusa se exporta el armamento, ¿no? Digamos, tanto Gran Bretaña como los países bálticos le están dando más armas a Ucrania con el apoyo estadounidense. Alemania hasta ahora ha sido la única que se ha negado a enviar armas porque efectivamente ve que eso lo único que va a hacer es aumentar la tensión. Así que está la tensión creciendo y efectivamente esperando la respuesta por parte de Estados Unidos sobre este pedido de garantías, ¿no? Una serie de cuestiones que Rusia plantea como amenazas a su seguridad nacional, que tiene que ver con la expansión de la OTAN, tiene que ver con la presencia de misiles en el este europeo, que son temas a los cuales Estados Unidos hasta ahora no ha dado respuesta. Sí sostiene que quiere mantener el diálogo, pero Rusia lo que necesita son respuestas ya. Entonces pidió que por escrito reciba, así como recibió las propuestas por escrito, que Estados Unidos conteste por escrito. Pero aparentemente se recién las entregaría la semana que viene y la OTAN un poco más tarde. Y por lo que estuve leyendo por ahí, digamos, incluso han pedido que no se filtren a la prensa los escritos, ¿no? Digamos, como que quieren mantener en secreto porque Rusia hizo muy pública su presentación de sus quejas, ¿no? Lo que llama a la duda, ¿no? De qué quieren ocultar, ¿no? Porque si uno hace pública sus problemas y el otro responde públicamente, efectivamente, con sus respuestas, no habría por qué ocultarlos, ¿no? Digamos, pero bueno, es así como los estadounidenses llevan adelante su política exterior.
Sebastián, entonces yo aquí directamente te plantearía así directo la palabra. Entonces, mira, les hace Rusia una pregunta muy clara. Entonces, que nos den las garantías de que su despliegue de que su acercamiento a nuestras fronteras, de que sus presuntas intenciones de adherir a Ucrania, país vecino de Rusia, a Georgia, que entonces no apunta contra la seguridad rusa, que nos den las garantías que así es. Entonces la contraparte, la persona a la que se dirige esa pregunta, empieza a aplazar la respuesta, empieza a montar algún sincretismo al respecto. ¿Qué es lo que significa o cómo se puede interpretar, digamos, ese silencio, esos problemas a la hora de responder a una pregunta clara, también claramente?
Yo creo que en parte tiene que ver con esto de ocultar la publicidad de la respuesta, ¿no? Porque efectivamente no creo que Estados Unidos incorpore a Ucrania a la OTAN. No creo que la pertenencia a la OTAN aporte algo hacia la OTAN más que futuros problemas. Entonces supongo que vendría por ese lado, por la idea, digamos, de decir que efectivamente no lo van a incorporar, pero que Ucrania no se entere que no quieren que lo incorporarlo, ¿no? Digamos, por ese lado, pero sería más bien una especulación hasta este momento. Pero sí, básicamente la idea es continuar, por el lado de Estados Unidos lo que quieren es continuar las charlas para estirarlo en el tiempo y a lo mejor lograr algún interés en el corto plazo, ¿no? Que Ucrania efectivamente lo que parecería que está buscando es armarse para retomar las provincias de Donetsk y Lugansk. Justo ahora, pronto comienzan las Olimpiadas de invierno en China y lamentablemente la última vez que los chinos iniciaron sus Olimpiadas fue Georgia que invadió Osetia del Sur y eso provocó la reacción rusa, ¿no? Digamos, que llevó a la guerra con Georgia, que duró un par de semanas y no terminó bien para Georgia. Digamos, no sería casual o tal vez Ucrania está tratando de repetir ese escenario, ¿no? Aprovechando el apagón de los medios, especialmente por las Olimpiadas, ¿no? Cuando están todos mirando los juegos, por ahí sería el momento en que ellos ataquen. Y eso no creo que sea un escenario, digamos, diplomáticamente favorable para Estados Unidos. Sin embargo, puede ser muy posible para Ucrania.
Gracias, Sebastián, por tu análisis. Sabes una cosa, porque yo creo que lo que tú estás diciendo es bastante obvio, esta mirada, por ejemplo, para uno que mire desde Rusia. Otra cosa que si repasamos las portadas internacionales, las portadas de los llamados prensa dominante, no vamos a ver estas realidades, estas circunstancias que tú describes. De ahí no se entiende esos movimientos de Rusia o por qué Rusia está preocupada, ¿no? Pero, por otro lado, tú también eres un periodista. Y eres un analista y además en tus artículos, en tus materiales que difundían a través de la organización que tú representas.
El Observatorio de Subilova.
Eso. Entonces justamente difundían esta realidad. Yo quisiera preguntarte entonces justamente sobre eso, en qué medida esta otra visión, esta perspectiva rusa está presente. Y otra cosa, ¿por qué entonces ustedes se dedican a dar esta otra mirada, mientras que obviamente que no sea un mainstream, así diríamos?
Sí, en parte porque en Argentina es necesaria tener ese tipo de mirada, porque efectivamente los grandes medios lo que hacen es repetir, ¿no? Levantan noticias o repiten análisis realizados por los grandes medios europeos o estadounidenses, ¿no? Entonces falta parte de la mirada del resto del mundo. Y en este momento, en este contexto de transición hegemónica, donde efectivamente Estados Unidos está dejando de ser el líder mundial y China se está presentando como nuevo liderazgo, es mucho más importante y más rico ver el mundo cómo se ve desde este lado, desde el grupo euroasiático, para entender cómo va a seguir el mundo más adelante, ¿no? Entonces, por eso la mirada desde el punto de vista ruso, desde el punto de vista chino, desde el punto de vista iraní, turco, digamos, o desde ese lado del mapa es mucho más interesante, o por lo menos más nuevo y más necesario para Latinoamérica de entender que el lado occidental, que fue el que recibimos toda la vida, ¿no?
Sí, Sebastián, muchísimas gracias. Y además, una cosa que también me llamó la atención y quisiera preguntarte por si acaso no sea un secreto, porque tú has dicho que dentro de tus planes has considerado trabajar para justamente el Servicio Exterior de Argentina. Por alguna razón has decidido aplazar estos planes y yo supongo que solamente aplazar. De hecho, me atrevo a pensar que tus estudios acá en Rusia tienen que ver quizás con luego aplicar esos conocimientos en tu futura carrera, ¿no? Entonces, sobre este sería mi pregunta, ¿en qué medida esos conocimientos que tú tienes previsto obtener acá en Rusia lo vas a utilizar para quizás bien influir de alguna manera o ser útil o aportar a los destinos de la política exterior argentina.
Sí, ya para entrar al servicio exterior ya mi edad ha sido pasado del límite de edad, digamos, pero sí, mi idea de aprender sobre la región y sobre la política exterior rusa tiene que ver con volver a la Argentina a influenciar en los centros decisorios de nuestro país de la mejor manera posible y con una mirada fresca y nueva que no se conozca desde allá, ¿no? Si bien ya no va a ser a través del servicio exterior, pero sí desde otros lugares vamos a tratar de estar influenciando.
Sí, yo aquí solamente coincidiría contigo que hay muchos ámbitos también importantes que no es solamente desde el servicio exterior de un otro país donde se puede influir o aportar con los conocimientos de una otra persona, porque hay también otros ámbitos como, por ejemplo, yo creo que el periodismo, donde el trabajo también yo creo que se puede resaltar que hacen ustedes el Observatorio del Sur Global. Tú has dicho que ahora... Entonces, 2 años acá en Rusia tú vas a pasar y obviamente es lógico que vas a tener una mirada fresca y vas a tener una realidad muy presente de mucha actualidad de la realidad rusa. Según tu percepción, en Argentina hay un entendimiento, hay un conocimiento realmente de la realidad rusa, en qué medida realmente es un destino que se considera y que realmente se toma en serio.
Ha cambiado mucho en los últimos años. Y tiene que ver con el acercamiento y con el establecimiento de la asociación estratégica integral, ¿no?, que tiene Argentina con Rusia, donde se empezó, digamos, a partir del 2014 en adelante. Rusia es uno de los principales aliados argentinos en cuanto a, efectivamente, a tener una mirada nueva sobre el mundo que viene. Y ayudó mucho el Mundial, ¿no? También muchos argentinos fueron y conocieron Moscú por primera vez en el Mundial del 2018. Entonces, poco a poco se va actualizando esa mirada, ¿no? Digamos, porque básicamente lo que quedaba era una imagen de la Guerra Fría, ¿no? De esa Rusia soviética, que no se entendía mucho, digamos, de otro lado, porque además esa imagen estaba mediada por la prensa occidental, ¿no? Y por el contexto de Guerra Fría en sí. Entonces, recién en estos años se está empezando a conocer esta Rusia nueva, esta Rusia moderna, esta Rusia diferente y actualizada, ¿no? Digamos, como hablábamos recién, ¿no? Esta idea de incluso hasta al metro, cómo crece y cómo avanza, es un símbolo de cómo la ciudad de Moscú crece y cómo todo el resto del país mejora tanto económicamente como a nivel social, ¿no? En general. Entonces, sí, en Argentina está comenzando a verse esta nueva Rusia y está comenzando a entenderse un poco más cómo es y cómo se diferencia del resto de Europa también, ¿no?
Gracias, Sebastián. Y ya por razones del tiempo, ¿no?, tengo que redondearme, así que sería mi última pregunta, porque tú has constatado, yo creo que realmente es una realidad que la podemos constatar, un acercamiento con Rusia, otra mirada hacia Rusia, si comparar, por ejemplo, el actual gobierno argentino con el anterior, y podemos en este sentido citar, por ejemplo, el caso de la cooperación en materia de la lucha anti-COVID, cuando Argentina fue el primer país latinoamericano y uno de los primeros del mundo en autorizar el uso de la vacuna rusa Sputnik V, y por encima de todo eso, la próxima escala en Moscú del presidente argentino que viaja a China. Una escala, por lo que yo entiendo, que no estaba previsto o al menos no estaba tan anunciada. No sé, pero ¿tiene fundamento acentuar o prestar atención a este hecho? Y si tiene fundamento eso, entonces, ¿cómo habría que interpretarlo, no?
Yo creo que sí, que es muy interesante el momento en el cual se hace esta escala. ¿Por qué llega en medio de esta tensión con Estados Unidos, ¿no?, digamos, con entre Rusia y Occidente? Y a la vez llega en un momento donde también la Argentina está teniendo cierta fricción con el gobierno estadounidense y con el FMI, ¿no?, digamos, a partir de la renegociación de su deuda. Entonces, es como, digamos, en cierta manera parte de la Argentina como una forma de decir, bueno, tengo otros amigos, tengo otra forma de comunicarme con el resto del mundo, ¿no? Entonces, Rusia, principalmente China, ¿no?, digamos, como punto final de ese viaje, pero haciendo escala en Moscú, como diciendo, voy hacia China, pero también paso a visitar a mis otros amigos, que es Rusia, ¿no?
Bien, no sé, pero parece que una señal bastante fuerte, porque tal y como presenta Estados Unidos, justamente son Rusia y China sus principales adversarios, son los principales malos de la película. Es Alberto Fernández, es justamente en estos países en los que hace sus escalas.
Exactamente. Pero bueno, tiene que ver también con esto que hablábamos recién, ¿no? De esto de la transición hegemónica. Se habla mucho de cuánto China y cuánto Rusia están empezando a influenciar en Sudamérica y en Latinoamérica, pero tiene que ver también con que Estados Unidos no ha hecho nada para ofrecer algo alternativo, ¿no? Digamos, China nos ofrece créditos, Rusia nos ofrece inversiones y demás.
La pregunta, lo siento por interrumpirte, ¿no? La pregunta es qué es lo que ofrece Estados Unidos, porque si mirar el caso de Cuba, Nicaragua, Venezuela, países que justamente denuncian que Estados Unidos sí que ofrece algo, pero lo que ofrece es justamente va en contra del bienestar de esos países. Yo no sé si tú coincidirías.
Sí, efectivamente. Pero
bien, la única pregunta es si ofrece algo o no.
La única oferta, la única oferta estadounidense es, si no haces lo que nosotros queremos, tenés sanciones, ¿no? Digamos, esa es la oferta de ella.
O tienes problemas, por ejemplo, a la hora de pagar tu deuda, en el caso de Argentina.
En el caso argentino, principalmente.
Así va a ser, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 190 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, hemos participado desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y nuestro compañero, Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos a todos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.